Hola chicos, es martes y estamos en un nuevo episodio de Game Effect. Hola Felipe, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos un martes más. A ver de qué hablamos hoy.
¿Y tú, Adri?
Pues yo muy bien también. Ya empieza el verano y eso son buenas noticias.
Bueno, ya me dirás en agosto a ver qué te parece.
Sí, verás como en agosto ya estás diciendo que se acabe ya.
Qué pesimistas, por Dios.
No, es que nos conocemos ya, macho. Nos conocemos ya.
Y después de este parte meteorológico, ¿qué? ¿Cómo habéis tenido la semanita?
Yo he jugado poco, porque además me fui el viernes a Albacete a ver a una amiga, a mi amiga Rocío, desde aquí te mando saludos, como siempre.
He visto ya algunas fotos en Facebook de la fiesta que esperasteis.
Sí, y nada, y volví el domingo muy tarde y no me ha dado tiempo a jugar realmente así a nada.
Bueno.
El otro día me dijeron, están los dos Dragon Age a 5 euros. Y estaba en el trabajo, y dije, me cago en la puta. Y luego se me olvidó y cuando volví a verlos ya no había oferta ni había nada.
A lo mejor es una leyenda urbana.
Sí, a lo mejor.
Que de eso
pero oye, pues
hablaremos.
Los dos Dragon Age a 5 euros me los habría comprado, la verdad.
Sí, muy buen precio.
La verdad es que estoy un poco ansia, quiero ofertas y no veo nada, no encuentro.
¿No han
nada.
Salido las ofertas de Spring?
No han salido las ofertas de primavera, no. Habrá que esperar a las de verano, que supongo que saldrán en julio.
Bueno, no sé, pues yo tenía unas ganas tremendas, ¿eh? Además, fíjate que ahora había pillado un poquito de dinero que tenía pensado gastar en juegos y nada de nada.
¿Y a qué se está jugando?
Pues yo tampoco mucho. Lo que sí que es verdad es que he conseguido por fin en Final Fantasy X, en el remake, superar una parte que no me había pasado en su día con la versión original de PlayStation 2, con lo cual estaba hoy flipando. Como, joder, qué bien, esto no lo había conseguido superar y oye, pues no sé, mira, contento. Ya estoy a puntito de terminar el 10 y en cuanto lo termine me bajo el 10-2. Pero ya te digo, me está cundiendo muchísimo. 50 horas llevo de momento.
No veas, se lo regalé a principios de abril y sigue jugando, ¿sabes? Llevo un mes jugando.
Es un juego larguísimo, ¿eh? O sea, llevo 50 horas y no he terminado la campaña principal y luego tiene muchísimas cosas secundarias y cosas secundarias de las de antaño, no las de ahora que son chorradas, o sea, cosas secundarias que realmente tienen peso y tienen motivos para hacerlas.
Pues algo así me ha ocurrido a mí con el Deus Ex, me ha resultado más largo, ¿eh? Sí, es que parece que no, pero a mí me ha resultado súper largo, llevo unas 50 horas también, ayer lo terminé por fin.
Ah, ¿por fin lo has terminado?
Sí.
Madre de Dios,
solo me dejé una misión secundaria por jugar. Pero es que además no me interesa y digo, ya, estoy harto.
Bueno, ¿qué vas a pillar? ¿Vas a pillar Bioshock? ¿Vas a pillar Mass Effect?
Pues me quería primero pasar el DLC, el enlace perdido.
Venga, otro mes y medio.
No, hombre, el DLC es cortito. El juego está muy bien, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Lo único que es verdad que se echa en falta el tema mundo abierto. A estas alturas quedé un poquito más la impresión de mundo abierto. Pero bueno, me ha gustado. Gráficamente pasa, aprueba. Pero la historia es muy, muy buena. Y de hecho creo que están preparando película. Con lo cual, vamos, la historia es muy buena. Recomendable.
Apuntado.
No,
chicos,
empezaré algo dentro de poco, no te preocupes.
Vale, a ver, porque tienes los Bioshocks ahí, que son muy buenos, y Mass Effect también, a ver si terminas de una maldita vez la saga.
Ya,
y lo dejas ya finiquitado.
Ahora me apetece empezar algo medieval, pero bueno, no lo he decidido. No lo he decidido.
Oye, que yo me he empezado a Skyrim otra vez, ¿eh?
Ya, pero bueno, lo tuyo no cuenta, porque tú eres como yo con los Sims. Te da por Skyrim. Juegas una semana y te lo borras y luego a los dos meses te vuelves a dar por Skyrim y vuelves a jugar una semana y te lo vuelves a borrar y así...
Porque
te...
el juego es
porque,
bueno.
Hasta el fin de los
claro,
días.
Y veo mods nuevos y cosas.
Porque encima es eso, te pones a instalar mods y luego lo que viene a ser jugar no juegas demasiado.
Bueno, una cosilla antes de que se nos olvide. Yo quería decirlo pronto también para que no pase como en el último programa. Y si os acordáis la última vez metimos como una mecánica nueva... que era la de que vosotros mismos eligieseis la canción que vamos a poner al final. Entonces, si queréis dejarnos ya vuestras sugerencias en Facebook, ya sabéis cómo va esto. El primero que llegue, canción que ponemos. Así que dicho queda.
Sí que es verdad que la semana pasada, con esto de probarlo por primera vez, se nos calaron los anuncios de Facebook, o sea, perdón, de YouTube, antes de la música, así que pedimos disculpas y intentaremos evitarlo de alguna forma.
Ah, y por favor, sí, podéis ponerme el enlace de YouTube, así no tengo que buscar, sí. la leche ya, vamos.
Así es más rápido. Bueno, recomendaciones, ¿alguna recomendación así que tengáis de algún juego que recordéis? Yo tengo una, si...
A ver.
Si me dejáis, así lo pensáis vosotros si queréis. Pues un poco al hilo de... Mira, ya nos han dicho...
Silent Hill. Quique, ponme el enlace, por favor.
Un poco al hilo de lo que es el contexto de futuro este deprimente, me recordaba mucho a el juego este, el Deus Ex, me recordaba mucho a Syndicate. Y ya os he hablado alguna vez de que hay una versión así shooter más reciente, pero yo recomiendo la versión antigua, que además ahora va a haber una especie de reboot que están haciendo por crowdfunding. Si os gustan los futuros estos y el tema de las aumentaciones biónicas y estas cosas, yo recomiendo Syndicate.
Y ahora que has dicho lo de medieval, lo primero que se me viene a la cabeza, curiosamente, es el Dragon's Dogma.
¿Dragon's Dogma? ¿Lo recomiendas?
Sí, lo recomiendo muchísimo. Creo que no está en PC, no lo sacaban en PC. Está para no. Consolas de sobremesa. Pero me lo pasé muy bien con ese juego y es bastante largo, además. Y la verdad es que... tanto la personalización como gráficos como jugabilidad y tal, es todo muy divertido. Uh-huh. Tiene una personalización espectacular.
Mira, pues muy diferentes, dos juegos muy diferentes.
Sí, puede ser un viejo de 80 años y una niña de 8, ¿sabes? Es increíble la personalización.
Dos personajes esenciales en cualquier
no,
mitología.
No, quiere decir que puede ser cualquiera, ¿sabes? Sí. Mola muchísimo, totalmente recomendable.
Uh-huh. Yo por mi parte quería recomendar dos así rápidamente y son bastante diferentes entre sí. Por una parte está Blood Bowl, es ya antiguo y está basado en este juego de rugby tan sangriento del mundo de Warhammer, y el título ya tiene unos cuantos años, pero joder, es bastante divertido. La verdad es que por otra parte es un poco espeso, o sea, hay que tener buen nivel de inglés, se encuentra íntegramente, ya os digo, en inglés, y aparte hay que aprenderse las reglas del juego y demás, pero una vez que ya lo dominas es una pasada de juego. Y por otra parte, ya sabéis que a mí me gustan bastante los zombies de Call of Duty, y yo siempre he abogado porque sacasen un juego independiente, ¿no? O al menos esa parte del juego de forma aparte de lo que es el Call of Duty de toda la vida. Entonces, hace unos meses estuve buscando un poco y tal, y me encontré con un juego llamado Killing Floor, y que acaban de anunciar la segunda parte. Está ahora baratita la primera y ya os digo, es el modo zombies de Call of Duty, supervivencia, oleadas, jugar con los amigos en cooperativo y no sé, pasar un buen rato.
Muy bien, pues si queréis, antes de seguir, nos están saludando nuestros oyentes ya habituales, Jorge... no me sale aquí el apellido. Bueno, Jorge, nuestro amigo venezolano. Jorge Moreno, ahora lo he visto. Nuestro amigo venezolano nos manda saludos. Otro, o sea, te devolvemos el saludo. Y Antonio Warnet nos decía que nos recordaba que hoy se ha muerto H.R. Giger, uno de los, entre otras cosas, diseñadores de la saga Alien, la saga de películas. No sé si en los videojuegos ha tenido algo que ver. Y que es también parte de influencia en el Dark Seed y demás pesadillas biomecánicas. Pues nada, no es un programa de cine, pero bueno, como ha tenido su influencia en algunos videojuegos, pues apuntado está. Gracias, Antonio. ¿Queréis que diga yo hoy las cuñas?
Ah, venga.
Venga.
Ya que
venga,
te he lanzado,
sí. Te veo ansia.
Como siempre nos peleamos por ver quién las hace, digo, venga, que hace tiempo que no lo digo. Pues nos estaréis escuchando en directo a través de artegalia.com. Si no, más adelante pues subiremos el podcast a iVoox, dejaremos el enlace en Facebook, nuestra dirección de Facebook es Game Effect Podcast, en Twitter estamos en Game Effect-pod, o a través de iTunes también nos podéis buscar. Y con eso ya está.
Muy bien, Felipe.
Oye, Jorge recomienda el Mario Party 9 para Wii, que es un juegazo, ¿eh, Alba?
Ah, vale.
Apuntado está también.
Te lo pregunto porque tú y yo hemos jugado, ¿eh?
No me acuerdo ya.
Sí, en la Wii. Bueno, pues
hace,
nada.
Hace muchos años ya.
Bueno.
Oye, habría que recuperar la Wii.
Sí, está aquí.
Ya lo sé, por eso habría que recuperarla.
Eso no la habéis conseguido vender, ¿no?
Un fin de estos habría que darle.
Si la vendes, yo creo que te dan 10 euros así a día de hoy, pero bueno.
Sí, bueno, por 20 más o menos.
Un Pokémon. Pues empezamos bueno. Con las noticias, si queréis.
Sí.
Venga.
Pues adelante.
Empiezo yo. Electronic Arts va a cerrar hasta en los servidores de hasta 50 títulos diferentes y en diferentes plataformas. Por lo visto se ha visto bastante afectado por el cierre de la plataforma GameSpy, que ya nos comentaba Kike Hernández en aquel momento que a él sí que le parecía bastante grave. Yo discrepaba, pero bueno, por lo visto sí que va a ser, lo va a notar la comunidad gamer online. Por lo visto Electronic Arts se está planteando la continuidad, aunque ahora mismo no tiene un plan B de qué hacer. Títulos como Battlefield 42, Battlefield 2, Command & Conquer, Medal of Honor, Allied Assault, Crisis 2 o Star Wars Battlefront son de los que peor parados van a salir. Según la compañía, están viendo cómo solucionarlo, pero a día de hoy no hay un plan B para la sustitución de GameSpy. Por otra parte... Sí, un segundo y termino. Por otra parte, Bungie y un grupo de aficionados, Bungie es la desarrolladora del Halo Combat Evolved para PC, está buscando la alternativa y se juntó con un grupo de aficionados para intentar de alguna forma poder acceder al servidor maestro del juego sin tener que pasar por GameSpy. O sea que, por lo visto, soluciones, por otra parte, sí que está aportando otro tipo de gente. Dime, Adri, ¿qué comentabas?
Que, no sé, me parece un poco raro, ¿no?, que haya decidido dejar de dar apoyo, ¿no?, a los servidores de... Además, es que no son juegos que estén abandonados, es que son juegos que a día de hoy sigue jugando gente, porque, bueno, Battlefield 1942 es bastante viejo, ¿no?, pero yo creo que todavía le da gente. O Crisis 2, por ejemplo, es bastante moderno. Battlefront es un hito.
Crisis
también.
Crisis 2 es del 2012, ¿no?, más o menos.
Pues ya está, es muy moderno.
2011, 2012, sí. Creo que sí, 2011-2012, no tiene mucho tiempo.
Hombre, vamos a ver. Yo los Battlefield y Medal of Honor y tal sí que creo que es porque son juegos viejos que querrá seguramente quitarse de encima el soporte a todo eso. O sea, como excusa quizá para quitárselo. Sí que es verdad que todavía juega la gente. Ahora, el Crysis, por ejemplo, tiene razón. No sé el motivo real de un paso así. Sobre todo, ya digo, porque GameSpy no es que ponga servidores, es que lo que hace es una herramienta de acceso y búsqueda de servidores, con lo cual...
Bueno, lo de Crysis sí que lo puedo llegar a entender, aunque el juego sea moderno, porque sí que me di cuenta el año pasado, recuerdo que en el Crysis 2 había un logro, que era vuelve a jugar al multijugador un año después de tu primera vez. Y me metí específicamente al Crysis 2 no para sacarme ese logro, que además es bastante vistoso. Y me acuerdo que para sacármelo fue horrible, o sea, no encontraba partida ni para Dios con el matchmaking. Entonces igual ha visto que aunque el juego sea moderno, tiene una población muy bajita y estando ahí Crysis 3 no tiene mucho sentido algo, quizás mantenerlo, pero no sé. El resto de juegos sí que me parecen como muy emblemáticos, ¿no?, para tirarlos.
Ya lo sé, no entiendo yo tampoco. Bueno, continuamos si queréis.
Sí.
Le toca, ¿verdad? Ah, no. ¿A quién le toca?
No, ¿cómo
bueno, por cambiar un poco de tercio, Epic Games ha confirmado el desarrollo de un nuevo Unreal Tournament, ya que estamos con todo el tema este de los online y demás. Ya han confirmado que será completamente gratuito, reitero lo de completamente gratuito, y que los usuarios podrán colaborar en la creación de contenido. Parece ser, por lo que han dicho, ¿vale?, que como que lo quieren hacer de una forma muy abierta, ¿no? O sea, como muy buen rollero todo. O sea, el juego gratuito, todos podéis colaborar, muy, muy hippie todo. Y también, pues bueno, quieren mantenerse fieles a los orígenes del Unreal Tournament. Y el compositor de la música original de la serie, a ver si digo bien el nombre, Michael Van Den Bosch, estará en este nuevo juego, además de usar el Unreal Engine 4, con lo cual puede pintar bastante bien.
Sí, además es un juego épico donde los haya también en el tema de los deportes electrónicos, el multijugador, etcétera. O sea que, y bueno, y el motor de Unreal es ahora mismo de lo mejorcito y de lo más potente que hay.
Sí, además es que va a usar el 4, que es el nuevo que todavía no ha salido, y va a pintar que te cagas. O sea, el hecho de que sea gratuito, pues ya verás.
Bueno, más cosas. Es que ha habido polémica esta semana por parte de Nintendo porque va a lanzar un juego que se llama Tomodachi Life. Es un simulador de vida al estilo Los Sims y al parecer el juego tenía un bug que te permitía poder casarte con personas del mismo sexo. Poder matrimonio homosexual. Y han dicho que era un bug, entonces lo han quitado. ¿Qué pasa? Que han abierto la caja de Pandora, la gente se ha empezado a quejar. De hecho, la asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales les ha mandado un escrito en plan, macho, ¿por qué habéis hecho esto? Y bueno, Nintendo ha pedido disculpas por la no inclusión de relaciones homosexuales al fin y al cabo. Y ha dicho que sí que lo tendrán en cuenta para próximos videojuegos que vayan a sacar del mismo corte. Por otra parte, los Sims 4 va a ser catalogado como un juego para adultos, para mayores de 18 años en Rusia, por permitir este tipo de relaciones. De esta forma, el gobierno ruso quiere proteger a los niños de relaciones no tradicionales. Poco tarde, ya que desde los Sims 2 se permiten relaciones homosexuales, casarte con homosexuales, adoptar niños y...
Es curioso eso de proteger.
Sí, lo de proteger a los niños de relaciones no tradicionales, y es que les ha faltado el no naturales o algo así.
Lo que a mí lo que me ha... Bueno, yo sabéis que estoy un poco muy con la causa, ¿no? De implantación
todos,
de...
Todos nosotros.
No te creas. Porque, claro, he estado leyendo estas noticias en varios medios... Y casi todas las noticias te permiten poner algún comentario. Y es increíble la cantidad de gente que llama hipersensibles a este tipo de colectivos por no permitir eso en los videojuegos. Quiero decir, es un simulador de vida. Si yo como homosexual no me siento identificado como mi personaje en un simulador de vida, no tiene sentido jugar ese juego, ¿sabes? Sí. Y la gente se siente ofendida, no sé, es como
es que
los homosexuales están en todos lados, ¿no? Tío, es un simulador de vida, es que no tiene sentido.
Es que...
Si tú no quieres ser homosexual, no lo seas en el juego.
Pero es que a estas alturas lo estúpido es que se esté debatiendo eso.
Ya, exactamente, pero tú no sabes la cantidad de comentarios en contra de que se implanten este tipo de relaciones en juegos como los Sims o como Tomodachi Life. Sí. Es que no, de verdad que no me entra en la cabeza.
Es que no cuesta nada hacerlo. Bueno, creo que he leído que en el caso del juego de Nintendo, por lo visto, no sé si es como excusa o no, pero por lo visto no se puede incluir porque el juego ya han dicho que tal y como está hecho, no se podría rehacer.
Es que era un bug.
Pero, bueno, que sí que se podía.
Se podía, era un bug.
Sí, sí,
bueno.
Pues era un fallo.
Si queréis luego os busco donde un alto cargo de Nintendo llega a decir que no se puede hacer.
Lo he leído,
con lo cual, si el bug se puede y ellos no pueden, algo falla.
Se lanzaron un comunicado a través de Facebook, que es el que vi yo, que decían que eso, que lo tendrían en cuenta para próximos juegos, pero que ahora mismo no podían implementarlo porque sería retrasar el juego más de lo innecesario. Pero es que era un bug.
Es
que era un bug y han quitado el bug y ha sido a raíz de eso, de habéis quitado este bug que permitía el matrimonio homosexual. ¿Qué pasa? ¿Que es un bug en la vida? ¿O qué? Yo qué sé,
es
no
que
tiene sentido.
No hay por dónde cogerlo, o sea, es que no tiene sentido. Me hace gracia porque para algunas cosas queremos sociedades súper libres, pero luego cuando una cosa de estas sale en un videojuego, enseguida se quiere capar.
Desde los Sims 2, hace ya un montón de años que salieron los Sims 2, 2008, 2007, por ahí, más antiguos son,
no,
2005,
los,
por ahí.
Los Sims 1 también se podía, yo creo.
No lo recuerdo.
No, creo que no.
No te lo voy a decir porque te juro que no lo recuerdo, pero los Sims, a partir de los Sims 2,
no me acuerdo.
Hace ya muchos años que salieron, se podía perfectamente... matrimonio homosexual, relaciones homosexuales y poder adoptar niños y todo lo que tú quisieras.
Además,
y la gente no dijo nada al respecto.
Es un juego, señores, que cada uno juegue como quiera.
Y la gente no dijo nada al respecto desde entonces. O sea, ¿por qué ahora, de pronto, en 2014, después de 10 años casi,
no,
la
sí
gente
que,
se pone
sí
así?
Que se dijo. Lo que pasa es que en ciertos sectores que a lo mejor en aquella época no tenían la fuerza que tienen ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema homosexual ahora está... muy enfrentado, o sea, ha crecido mucho y por otra parte también han crecido los anti-homosexuales. Entonces, a lo mejor en Estados Unidos estos debates también se han dado, pero claro, no se ha llegado a prohibir. Pero bueno, chicos, le estamos dando más importancia de la que tiene.
Sí,
ahora mismo.
Perdón.
No, a ver, que está bien, hemos dejado clara nuestra posición y ya hemos hablado mucho en otros programas del tema. Bueno, así que sigo yo. Buenas noticias para los amantes de lo retro. Y es que la distribuidora española FX Interactive lanza la página Museo FX, una web donde se recopilan algunos de los primeros juegos creados en España y a los que se puede jugar de forma gratuita. Títulos como Army Moves, Navi Moves... Bueno, lo estoy leyendo así porque es como lo conocíamos en la época, pero no está bien pronunciado. Abusing Bell, Profanation, Basket Master, Football Master y un montón de títulos que, vamos, harán las delicias de cualquier retro gamer. La web la dejaremos... la voy a colgar ahora en nuestra página de Facebook. Es un poquito larga el título, pero bueno, si vais a la página de FX Interactive, la encontráis seguro.
Pues muy bien.
Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a mirar también de cara al E3, ¿no? Que ya lo tenemos encima prácticamente. Y bueno, en una página, bueno, en diversas páginas especializadas en este tipo de filtraciones y rumores, se han dado a conocer las supuestas listas de títulos que se mostraría cada compañía en cada una de sus conferencias. Entonces, si os parece bien, os paso a listar lo que aparecería para cada una de las compañías.
Y si nos parece mal, también lo vas a hacer, así que... Es una broma, venga, Adri.
Bueno, Microsoft nos enseñaría cositas de Beyond Good and Evil 2, cosa que me parece genial, porque llevo un montón de tiempo esperándolo, de Fable Legends, de Forza Horizon 2, de Gears of War 4, de Halo 5 presentaría una demo técnica, gameplay de Call of Duty Advanced Warfare, de Quantum Break también, de Star Wars Battlefront 3, Felipe, gameplay de los contenidos descargables de Titanfall, trailer de DirectX 12 en Xbox One, y un trailer de Kinect y otras aplicaciones.
Oye, esto no iba a ser que iba a haber un montón de innovación, de IPs nuevas, claro, y cosas nunca vistas.
Son IPs nuevas, basadas en antiguas.
Nada de lo que has dicho es una IP nueva, no. Nada, prácticamente. Bueno, sí, lo de Quantic. ¿Cómo se llama?
Quantum Break.
Es el único, así que. No sé.
Que seguramente se parecerá a otro juego que ya no se sé. Habrá jugado antes.
Sí, o sea, a ver, estaría Quantum Break y estaría Sunset Overdrive, que tampoco lo he dicho, pero de todas maneras ya te digo que es que tampoco nos vamos a poner a rajar porque son rumores, entonces igual, pero vamos, a mí por lo general la conferencia en cuanto a contenido, si esto es verdad, me parece que te cagas, porque Beyond Good and Evil, Fable Legends, Gears of War, Star Wars Battlefront 3, o sea, hay un montón de juegos que me interesan. Luego, por su parte, la supuesta lista de títulos de Nintendo sería Bayonetta 2, Castlevania Symphony of the Night 2, Hyrule Warriors, Mario Kart 8, Monster Hunter 4 Ultimate, Pokémon Fighter, Sonic Boom, Super Smash Bros. Para Wii U y Super Smash Bros. Para 3DS, Theatrhythm, es que tiene un nombre muy raro, el Final Fantasy musical que va a salir para 3DS, The Legend of Zelda Shard of Nightmare para Wii U, y Xenogears Origin también para Wii U. O sea, por lo visto vendrían bastantes títulos para la sobremesa de Nintendo, que lo necesita, oye.
Ya.
Y ya para terminar, la lista de Sony, que a mí, en mi opinión, yo creo que es la más floja y la más cutre. Presentarían un gameplay de Destiny, IP que ni siquiera es suya en exclusiva. Trailer de Drive Club, trailer de God of War 4, trailer de varios juegos indie para PS3, PS4 y PS Vita. Gameplay de los DLC de Infamous Second Son, gameplay de The Order, demo técnica de Uncharted 4 y gameplay de Watch Dogs. Estos sí que
perdona,
no innovan.
Perdona, estamos anunciando lo del E3 2013, ¿verdad?
No, 2014.
Ah, vale, porque me suena mucho a 2013 todo esto, porque sí, o sea, madre mía. Espero que no, vamos, porque están todos diciendo no, nuestro E3 va a ser la hostia.
Sí, pero todos los años es así.
Todos los años. O sea, pero es que este año están en plan de no, este E3 va a ser la hostia, vamos claro, a presentar claro. Un montón de cosas, os vais a flipar todos, ¿sabes? Venga ya.
Hombre, no innova mucho, pero de todas maneras la de Microsoft sí que me parece bastante potente. De todas maneras, ya te digo que no le des mucha credibilidad, porque sí que es verdad que en la fuente en la que se citan todos estos juegos que se van a anunciar y demás, hay una cosa que me escama a mí bastante, y es que, por ejemplo, en la conferencia de Sony van a mostrar, según esta fuente, gameplay de Watch Dogs, cuando Watch Dogs sale en mayo. Sí, y esta conferencia es en junio. ¿Cómo pueden sacar gameplay de un juego que ya ha salido? Entonces...
Pero además es que llevan un lío los de Sony. Yo estaba leyendo noticias esta semana con el tema de las resoluciones, el no sé qué, los gráficos. Llevan un lío con lo de Watch Dogs, que yo ya tengo ganas de que salga el juego para que se callen y me dejen tranquilo.
Sí.
Yo creo que no se ha aclarado eso.
Yo, lo que me parece un poco triste, ¿vale?, ya dando mi opinión personal, es que si esto no es cierto, me parece que la conferencia de Sony va a ser muy parecida a lo que he dicho. Entonces me parece fatal que otro año más no tengan demasiadas cosas que mostrar, mientras que la de Microsoft, repito una vez más, me parece una pasada en cuanto a títulos, pero bueno.
La verdad es que ya veremos, ¿eh? Ya veremos cómo está el tema, porque se esperaban muchas cosas así para este primer año de la nueva generación. Y por lo que tú dices, tampoco... sea, hay buenos juegos, pero es lo que decía Alba, ¿eh? Hay poca innovación así nueva.
Bueno, hombre, yo... Bueno, yo creo que el segundo año de la nueva generación va a ser bastante mejor que el primero, porque en el primero estamos viendo un montón de refritos y de remakes en HD. Pero bueno.
Yo también había escuchado que van a anunciar el... ¿cómo se llama? Coño, esta IP que han sacado ahora nueva... Bueno, que sacaron con la consola, el de Sons of Rome. Coño.
El Rise.
El Rise también. He leído que iban a anunciar el Rise 2 en E3, en la lista supuestamente filtrada. Vamos, que hay muchas listas por ahí diferentes, al parecer.
Sí. Yo lo dudo mucho, sinceramente, porque no ha tenido una gran acogida y los títulos que ha vendido muchos eran por bundle con consola.
Sí, pero la noticia...
Y no ha triunfado demasiado como para que vayan a sacar un segundo juego.
Sí, pero es que no lo leí de alguien que lo había dicho, lo leí de una revista especializada en videojuegos.
Sí, ¿sabes? Sí, pero que todo esto viene de webs inglesas, que a saber ya...
Ya, por eso, me parece que hay muchos rumores, muchas listas diferentes y cada uno dice una cosa diferente.
No pasa nada, estaremos en el E3 para comentarlo. Bueno, estaremos en casa viéndolo. Sí. Porque por ahora
con palomitas. Bueno, más cositas, y es que Braum, el nuevo personaje que ha lanzado League of Legends, Braum, el corazón de Freljord, ha sido estrenado en los servidores europeos acompañado de una cinemática interactiva muy elaborada y un minijuego retro muy al estilo Pong. Yo tenía un montón de ganas de que saliera este personaje. ¿Ya ha salido, no, Adri?
Sí, ya ha salido.
Vale, pues esta noche, vamos, no voy a poder comprar porque no tengo tanta pasta para poder comprármelo, pero...
Yo ya me lo he comprado.
Pero habrá que echar algunos ARAMs y algunas partidas para ahorrar, porque me lo quiero comprar de cabeza, vamos, me encanta. Un nuevo support con un super escudo que, vamos, el que sepa usarlo bien va a estar baneado de por vida, creo.
A mí, o sea, más que el lanzamiento del campeón, ¿no? Que alguien que no conoce League of Legends se la puede traer al pairo, muy seguramente. Lo que sí que me gusta, ¿no? Es que muchas veces Riot, cuando saca un nuevo campeón, no se limita a sacarlo, sino que lo acompaña con un montón de parafernalia y de cosas bastante chulas. En este caso, ya os digo, el minijuego, por ejemplo, nadie había dicho nada de eso y de pronto te encuentras el día del lanzamiento con un Pong súper pequeño y súper estúpido, pero ambientado con esta temática, y es como, oye, pues mira, qué guay, ¿no? Al igual que la cinemática interactiva, que como ya pasó con Jinx, ¿no? Me gustan estos detalles, me gusta esta forma de cuidar los personajes y cuidar el contenido que sacan, ¿no? Que no es como, te dejo ahí eso, tú paga y ya está, ¿no? Está todo muy adornado, se nota que está trabajado y que se ha invertido tiempo en ello. Entonces, bueno...
Y bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, sí. Aparte de que Plantas vs Zombies se puede comprar de manera gratuita en Origin.
Sí, además lo pusimos en la página de Facebook, creo. O sea, si es como el... sabéis que el mes pasado se regaló Dead Space en la página de Origin, pues este mes regalan Plantas vs Zombies, bueno, que yo ya me lo he descargado.
Espero que el mes que viene hagan otra cosita. A ver si se aficionan un poco a regalar cosas.
No, sí, ya lo han anunciado. Que todos los meses van a regalar algo. Lo que no sé es qué títulos, o sea, no hay conocimiento.
Hombre, Electronic Arts tampoco tiene así demasiado, quiero decir.
Bueno, pero hay juegos que... Electronic Arts tiene juegos que tiran mucho, ¿eh? O sea, que... Pero vamos... No tiene el catálogo de Steam.
Quiero decir que no tiene demasiados juegos, y los que tiene, pues algunos están muy bien.
Sí, sí, exacto.
A poco que regalen, pues oye.
Como empiecen a regalar Sims, ya vas a ver tú.
Oye, pues...
Y expansiones
de Sims. Vale, un montón.
Sí, pero que a esto me refiero, que como empiecen, la lista es larga. Bueno, pues ya por último, bueno, creo, por lo menos es la última mía, no sé si a Adri le ha quedado alguna. Blizzard confirma que Diablo 3 Ultimate Evil Edition, atención con el nombre, verá la luz en consolas de nueva y antigua generación el 19 de agosto. Es una edición en la que estará el juego original más la expansión. Lo que resulta un poco chocante es que sea el 19 de agosto, cuando ya ha pasado casi medio año desde que se publicó en otras plataformas. Pero bueno, lo que no sé si... O sea, yo no tengo el dato, a ver si vosotros lo tenéis, es el precio que tendrán y nada. O sea, que de eso...
Sí, 39,99 para consolas de antigua generación y 59,99 para las de nueva.
Pues es el mismo juego, ¿no?
Es el mismo juego, pero con la expansión, con el Reaper of Souls. Entonces, para las de antigua, más o menos veo bien el precio, ya que trae nuevo contenido, pero para las de nueva es un poco aprovecharse, considero, porque al fin y al cabo, sí, es el mismo juego que vendiste ya en Play 3 y en 360 el año pasado, pero con la expansión, no sé. es un poco la historia de siempre, ¿no? Inflar los precios, intentar ahí raspar y aprovechar.
Bueno. Sí, a eso me refería, que la diferencia de precio, no sé, me parece un poco abusiva.
Lo están haciendo mucho, ¿eh? De todas maneras, ahora en las consolas de nueva generación, normalmente las versiones de ya de antigua las suelen sacar más baratas y las de nueva suelen estar al precio habitual, mientras que las de antigua se están abaratando poco a poco. Para la gente que sigue todavía en la antigua, eso es genial, pero vamos, a mí me da un poco de rabia ver, ¿no?, que los otros lo tienen más barato, joder.
Y bueno, hasta aquí ya hemos terminado, ¿no?
Sí, quedan algunos comentarios que nos han hecho. Muy rápido, si queréis. Es que nos lo está diciendo la gente, hombre. Vamos a... Bueno, Kike Rodríguez nos dice: ¿quién protege a los niños de los políticos que ponen esas leyes? Eso por una parte. Antonio Barnett también nos devolvía las recomendaciones y nos recomendaba Lost Vikings de Blizzard y Blackthorn. Que
lo comentamos ya.
Sí, lo pusimos también en la página nuestra. Y luego, por último... Jorge Moreno me ha dado la razón, que he leído el comentario a medias. Dice que también se identifica conmigo y le gusta aprovechar los juegos y jugarlos con tiempo. Uh-huh. Por lo del Deus Ex, que te metías conmigo.
Es que llevas 3 meses, macho.
3 meses, no, 50 no, horas.
En 3 meses, a lo largo de 3 meses.
No tanto.
Y lo sabes.
Es que, macho, mucho partidito y luego poco Deus Ex.
Ya, pero yo tengo mi horario de juegos también.
Bueno, vamos con el tema principal porque al final, mira qué hora es y nos hace tarde.
Venga.
Con toda mi alma.
Y me tenía que quitar los auriculares, macho, que esperpento.
Es horrible, horrible. Me acuerdo cuando era pequeña, cuando llegaba a esta zona, quitar el volumen porque no la soportaba. Oh, Dios.
Bueno, ¿cuál horrible. Es el tema?
La canción. Bueno, tú no la conoces, todo el mundo. No. Seguramente todo el mundo que nos está escuchando sabe cuál es.
Excepto yo.
Excepto tú.
Pero como no estoy escuchando.
La canción de Pueblo Lavanda de Pokémon. De Pokémon rojo, verde, amarillo y azul.
¿Y por qué la ponemos?
Porque vamos a hablar de las leyendas urbanas en los videojuegos.
Mm.
Y una de ellas está relacionada con esta parte del juego. Y con esta canción en específico.
Venga, pues cuéntamela, que yo no tengo ni idea.
Pues mira, vamos a empezar con la de la canción de Pueblo Lavanda. Y es que corre la leyenda urbana. Bueno, esta es muy famosa, es una de las más famosas que hay. Que decía que en la versión japonesa, esta canción tenía más notas incluidas que en la versión occidental. Algunas de ellas eran no se podían escuchar a no ser que tuvieras menos de 12 años. ¿Qué pasa? Que a raíz de la salida de este juego, empezaron a morir niños pequeños en Japón, sobre todo en Japón.
Eso es la leyenda urbana, no es que pasara de verdad.
La leyenda urbana, claro. Entonces, dicen... Que los niños, cuando llegaban a Pueblo Lavanda, que es el cementerio de los Pokémon, ¿no?, donde están enterrados los Pokémon, empezaban a tener síntomas de depresión, pérdida de apetito, tristeza, vómitos, se encontraban fatal, hasta que se suicidaban.
Es leyenda urbana, ¿no? ¿Me lo confirmas?
Leyenda urbana.
Te da miedo, sí.
Bueno, la policía empezó a investigar y descubrió que todos los niños que se habían suicidado estaban jugando a Pokémon y que justo estaban en la partida en el Pueblo Lavanda. Entonces se dice que la sintonía, esas notas inaudibles para nosotros, les provocaban todos esos síntomas hasta que se acababan suicidando, sobre todo por la canción y por el significado del pueblo, ¿no? De pronto llegas allí y te das cuenta de que los Pokémon también se mueren. Entonces eso supuestamente les causaba depresión.
¿A ti te causó depresión? Bueno, no, tú porque ya eras mayor.
No, o sea, luego los cartuchos en Occidente fueron modificados para que no tuvieran la misma música. O sea, era la misma música, pero en algunos tonos no eran igual que los de la versión japonesa. Daba menos mal rollo. Pero daba
sí,
mal
sí,
rollo igualmente.
O sea, A ver, no sé si como para llevarte al borde del suicidio, ¿no? Pero cuando escuchas la canción sí que te deja ahí como mal cuerpo. Es como muy deprimente, muy, muy mal rollera, ¿no? En general. Entonces, bueno, no sé. No voy a hablar mucho, no lo voy a escuchar demasiado. No voy a ser que el martes que viene tengáis que buscar un nuevo...
Pero tú estás en salvo porque eres mayor de 12 años.
Sí, luego es una leyenda urbana. ¿Queréis que os cuente lo que pasa en realidad?
Venga,
sí. A ver, venga.
Lo que pasó en realidad es que lanzaron un capítulo de Pokémon de la tele, el anime de Ash de toda la vida, que causó epilepsia en más de 200 niños y tuvieron que ser hospitalizados, pero al día siguiente les dieron alta todo, efectivamente. Y es eso, se quedó ahí la cosa. Simplemente les dio un ataque epiléptico con un capítulo de Pokémon y luego lo fue retirado inmediatamente, el capítulo, evidentemente.
Es que para que sea leyenda urbana, bueno, ya sabe todo el mundo lo que son, yo creo que lo indispensable es que no se pueda eso comprobar. Entonces, como no tenemos el juego japonés y como tampoco conocemos a ningún japonés que nos confirme la leyenda, pues claro, surgen estas cosas. Pero bueno, la explicación un poco pues la acabas de dar.
Claro. ¿Más cosas? ¿Os conocéis alguna más o qué?
Yo tengo dos relacionadas con el 11S.
A ver.
Sí, a ver, simplemente, o sea, son un poco tontería, pero bueno, son leyendas urbanas también relacionadas con el 11S. Por una parte, el juego original del Deus Ex, el del año 2000, el primero que hubo, ya sabéis que planteaba un
ese
futuro...
Ese que te pasaste el año pasado, ¿no?
No, ese no me lo he pasado.
10 años, 12 para jugarlo.
No me lo he pasado, pero no me tientes. Bueno, plantea un futuro que además es posterior al Deus Ex actual, Human Revolution, y en ese futuro pues aparece Nueva York, y en el perfil de Nueva York no aparecen las Torres Gemelas. Sabéis que las Torres Gemelas, pues el atentado fue en el 2001, entonces claro, pues parecía como una premonición, ¿no? Los creadores, para explicar que no aparecían las Torres Gemelas antes del atentado, decían que en el contexto del juego estas habían sido destruidas precisamente por un atentado. O sea, es una leyenda urbana. Esas declaraciones no se hicieron nunca. Y cuando luego les han preguntado por el tema de las torres, ellos simplemente explicaban que ellos pretendían ahorrar memoria gráfica de texturas e intentaron evitar reproducir algunos de los rascacielos, con lo cual pues evitaban pues eso, carga de memoria.
Pero no habría sido mejor quitar cantidad de rascacielos que quitar las torres gemelas, que son eran uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad.
Claro, ahí está un poco la cosa. ¿En qué quedamos? O sea, quiero decir, la duda está en si la historia de quitar las Torres Gemelas por un atentado es verdad, o si a raíz del 11S dijeron, no, el atentado es mentira.
Suena un poco raro quitar de una... algo tan emblemático de una ciudad como eran las Torres Gemelas, como no hemos puesto la Estatua de la Libertad pues para ahorrarnos texturas, no tiene sentido, ¿sabes? Mm. A no ser que le quieras dar otro contexto,
sí,
porque no están ahí.
Bueno, Felipe, yo me estoy acordando de otra así cortita, bueno, ni siquiera sé realmente si es una leyenda urbana, pero sí que tiene que ver con lo del 11S, y es sobre GTA 4. Y la... Bueno, no sé si sabéis que en GTA 4 no hay aviones. O sea, en San Andreas, por ejemplo, ¿no? Era una cosa súper popular lo de cogerte aviones en el aeropuerto y volarlos como tú querías y demás. Pero en GTA 4 no podías pilotar un avión de ninguna de las maneras. Y es que después de lo del 11S, o sea, sí que es verdad que el juego salió unos años después, pero todavía estaba más o menos reciente el trauma, Rockstar decidió no permitir a los jugadores que pudieses volar en aviones para evitar reproducciones de los atentados o los típicos graciosos, ¿no?, que hacían el vídeo y lo subían a YouTube. Como sabéis, en GTA V ya se pueden pilotar aviones otra vez, y fue un poco pues como que el GTA IV pilló ahí en esa época sensible para los americanos
De hecho la otra que traía es, o sea, viene al hilo, te has adelantado un pelín, es sobre el GTA III. Que por lo visto está ambientada en una ciudad muy similar a Nueva York, y en la que había un avión llamado Dodo. Yo esta la he sacado de una fuente también de un podcast también que hablan de ello. Yo no conozco el GTA 3, pero por lo visto el avión se llama Dodo, y cuando lo volabas era tan errático que te caías enseguida, ¿no? O sea, no volaba bien. La leyenda urbana dice que lo tuvieron que modificar precisamente porque en el atentado del 11S se usaban aviones, y para que no pudiera reproducirlo, pues lo que hicieron fue hacerlo volar mal. Pero bueno, Rockstar siempre ha desmentido esta leyenda, dice que eso no es verdad. Entonces ahí está la parte de leyenda, si realmente ese avión se hizo bien y luego se modificó, o es que realmente se hacía mal para que no volara bien.
Bueno, si queréis os cuento yo una así más o menos graciosas, ¿no? Porque las que habéis contado vosotros son un poco tétricas y un poco deprimentes. Y esto tiene que ver con Lara Croft, ¿no? Y ese mito de toda la vida que son los pechos de Lara Croft.
A ver, me encanta. Empezamos si bien.
Sí, sí.
A ver, a ver, que estoy delante, no jodas.
Si os preguntáis de dónde vienen los pechos de Lara Croft, ¿no? Aunque están...
¿De dónde vienen?
¿De dónde vienen o cómo están creados y demás, ¿no? Pues cuenta la leyenda urbana, ¿no? Que uno de los diseñadores, en concreto el que se encargaba del modelo de Lara Croft en el primer Tomb Raider, esa que tiene las tetas triangulares y que estaba hecha así como con 100 polígonos, como mucho, por error en una de las fases de modelado del personaje aumentó el tamaño de los pechos al 150%.
Joder.
Y a todo el equipo se le pasó este dato, con lo cual más adelante, cuando decidieron darse cuenta, en vez de cambiarlo decidieron dejarlo así, con lo cual cuenta la leyenda urbana que los pechos de Lara Croft en un principio fueron un error que no se terminó por corregir. Luego hay otra versión de esto y cuenta el propio Gard, que lo desmiente, ¿no? Un poco, y dice que en realidad él sí que lo estaba haciendo a propósito, ¿no? Y como es normal, yo os lo puedo decir también por experiencia, cuando estás modelando un personaje o cuando tienes ahí tu personaje en tres dimensiones, ¿no? Te gusta toquetearlo, te gusta ver cómo queda con la nariz más grande, tal. Y una de las veces, pues decidió aumentarle el pecho al 150%, ¿no? Decir, a ver, ¿qué pasaría si tuviesen los pechos enormes, ¿no? Y parece ser que a todo el equipo le gustó, ¿no? Y dijo, pues oye, mira, le queda bien así esas tetas enormes y
muy
demás.
Prácticas,
y
muy Lara Croft, para hacer aventuras.
Pues se quedó, sí, sí, con su volumen de 150%. Además viene acompañado por otra leyenda urbana que cuenta que en el primer Tomb Raider de todos existía una combinación de botones que te permitía dejar a Lara completamente desnuda, ¿no? Para poder ver esos volumétricos pechos de 150%.
Sí, mejor dicho.
Y que había gente, que esto es lo que ya lo hace leyenda urbana total, que había gente que lo había hecho. Se encontraba esa gente que decía que sí que funcionaba el truco.
Pues por lo visto no existe ninguna screenshot real de esto, o sea, no se ve ninguna imagen a Lara Croft desnuda, ¿no? Que no haya sido tratada después en Photoshop, y la verdad es que hubo miles y miles de jugadores que estuvieron pasándose tardes intentando dar con la combinación de botones para ver las triangulares tetas de Lara del 150%.
¡Pajeros!
Sí. ¡Qué tiempo de aquellos!
Mario.
Los adolescentes masculinos somos así de simples.
No, ya lo veo.
Te ponen un examen y no estudias, pero te dicen que haciendo una combinación de teclas puedes verle las tetas a Lara Croft y te tiras horas ahí probando. Es así, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, yo conozco también otra de Pokémon.
¿Otra? Pero
hay
un poco mejor, ¿no?
De Pokémon, no es mucho mejor, la
madre
verdad.
Mía. Siempre puede tener pesadillas.
Tampoco relacionado con lo tétrico este juego, no sé por qué, es un juego infantil, joder. Bueno, cuenta la leyenda que un coleccionista adquirió un cartucho de Pokémon que era negro. Y es que era un cartucho pirata que había sido hackeado usando el Pokémon rojo y el azul como base. ¿Qué pasa? Que este juego era bastante diferente que sus hermanos originales, por así decirlo. Y es que cuando empezabas tu aventura y elegías a tu Pokémon, ¿no? Que era Charmander, Squirtle o Bulbasaur, si te dabas cuenta, tenías otro Pokémon que se llamaba Ghost, que era uno de los fantasmas que podemos encontrar justamente en el cementerio de Pueblo La Manda.
Ay, todo concuerda ahora.
Este Pokémon solamente tenía un ataque que se llamaba Maldición y prácticamente era indestructible. Ningún Pokémon podía matarle. Ningún Pokémon podía debilitarlo. Entonces, cuando empezabas tu aventura, te dabas cuenta de que cuando sacabas a Ghost a luchar y usaba Maldición, era instant kill. No solamente debilitaba al Pokémon, sino que si te fijabas en el entrenador con el que te enfrentabas, tenía una Pokéball menos. Eso significaba que te habías cargado a su Pokémon. Y lo peor de todo es que cuando terminabas la batalla, tampoco estaba el entrenador. Y si salías de la zona y volvías a entrar, encontrabas una lápida en su lugar.
Joder, chaval.
Madre mía.
Entonces, vaya destroyer el Pokémon, ¿no?
Entonces ya cuando llegas a la Liga Pokémon, y bueno, los personajes con los que tenías que volver a luchar, como por ejemplo los líderes de gimnasio o los entrenadores de la liga Pokémon, eran inmunes a maldición, así como los Pokémon de tipo fantasma. No les hacías nada con ese ataque. Total, que cuando te habías pasado ya la liga Pokémon, la pantalla se te ponía en negro y ponía varios años después. Y encontrabas a un personaje que era un viejecito y te dabas cuenta de que eras tú. Pero no tenías ni Pokémon ni tenías nada de nada. Entonces sales de Pueblo Lavanda, justo estás ahí, y te das cuenta de que no hay nadie en el mundo. Está todo desierto. No hay nada, nada, ningún Pokémon, ningún entrenador, ningún NPC. Está todo desierto. Y cuando vuelves a Pueblo Paleta, que es la ciudad de origen donde sales de tu aventura, empiezas a luchar contra Ghost, justo. Pero no tienes ningún Pokémon para luchar ni ningún ataque. Entonces Ghost te mata.
Pues te mueres también. Tú, Felipe, imagínate que el día de mañana, ¿no?, te vas ahí a la LCS o a alguno de estos sitios grandes, ¿no?, y todos los contrincantes contra los que te enfrentas en Battlefield mueren.
Sí.
Se les da un infarto después del partido o algo, ¿no? Estaría bastante bien.
Sí, vamos, sería, vamos, una fiesta, padre.
Dice la persona que adquirió este cartucho que la segunda... No, después de que Ghost te matara, el juego se ponía negro y tenías que apagar la consola, la Game Boy, porque no reaccionaba nada. Dice que la segunda vez que lo volvió a jugar, no sé, se llama Soca el chaval o lo que sea, dice que después de que Ghost te matara, se fue a hablar por teléfono y estuvo un rato hablando por teléfono, le llamaron por teléfono y tal, y cuando volvió, habían dos ojos rojos, como los ojos de Ghost, y ponía: Ghost ahora te ha maldecido a ti. Y se ve que al chaval le dio tanto mal rollo que al final acabó viendo el cartucho. Pero claro, no se ha visto cartucho por ningún lado, no existe el mod de emulador por ningún lado, no existe nada.
La historia hubiera terminado perfecta si al final el chaval se hubiese suicidado por la maldición de Ghost.
Quién sabe, a lo mejor hay alguna historia, hay alguna leyenda urbana por ahí modificada, la misma pero modificada, que al final el chaval muere o algo así.
Por tener tantas muertes en su conciencia.
Lo que sí que he encontrado, refrescando la memoria con esta leyenda urbana, es que hay gente que está hackeando la versión de Rojo Fuego y Verde Hoja, que fueron los juegos que salieron para las remasterizaciones que salieron para Game Boy Advance, para hacer el Pokémon Negro como juego base del Pokémon del Rojo Fuego y Verde Hoja. O sea, lo están haciendo. Hay gente que está tan mal de la cabeza que lo está haciendo, de hecho. Así que
tiene todos los componentes de una auténtica leyenda urbana de película, para
la
hacer una película.
Da mal rollito, la verdad es que da mal cosilla, sí.
Bueno, nos queda tiempo, no sé muy bien cómo vamos, pero sí, a mí sí me gustaría tratar el tema de los cartuchos de Atari.
Sí, sí, adelante.
Bueno, os acordaréis que la semana pasada con Pablo ya hablamos del tema, ¿no? Que los cartuchos han sido encontrados por fin. Microsoft organizó una expedición salvadora al desierto, ¿no? Y los desenterraron por fin. Pero a raíz de esto habían surgido bastante debate sobre si esta leyenda urbana que nos ha acompañado durante tantos años al final ha resultado ser verdad o ser mentira y ser un montaje. ¿Vosotros qué opináis? Antes de nada me gustaría saber cuál es vuestra opinión.
Yo creo que es verdad que los enterraron, aunque me parece totalmente ilógico, ya que al final el tío que los enterró supuestamente ha acabado confesando que sí que lo hizo. Lo que me parece un poco montaje fue lo de Microsoft, lo de que de pronto llegaran y los desenterraron el primer día, ¿sabes? Después de que han estado un montón de años buscándolos.
Eso sí que, o sea, yo tengo... Bueno, Felipe, ¿tú qué opinas?
Vamos a ver, me parece que no creo que los hayan llevado ellos a propósito. O sea, que algo habría. Lo que ocurre es que el documental, es un poco populista, ¿no? O sea, es eso, también mucha casualidad que lleguen, lo encuentren y esté todo montado precisamente para el primer documental de Microsoft. Yo creo que hay 50% de... O sea, pienso que habría cartuchos enterrados, pero no creo que fuera tan misterioso el tema.
Exactamente. Microsoft ha untado pasta en plan, venga, decirnos dónde están los cartuchos enterrados y le han dado una pasta gansa a quien fuera, y por eso los han encontrado a la primera o algo hay ahí, no sé. No me parece lógico que de pronto hayan llegado estos y dicen, ya está, aquí ya está.
Tampoco sé hasta qué punto puede llegar alguien a hacer un agujero y enterrar ahí cartuchos. O sea, es que es verdad que hay componentes un poco...
Hombre, pero supuestamente les echaba hasta cemento encima y toda la
leche. Ya, pero que tú no puedes excavar el campo y meter ahí
Yo, cosas, hombre, sí. ¿Visteis las fotos? O sea, por las fotos y tal, sí que la montaron buena para sacarlos. O sea, yo sí que es verdad que lo que sí que me creo es que se enterraron ciertos cartuchos, ¿no? Un número, pongamos, 7.000, ¿no? Lo que no me creo es que se enterrasen millones, como decían, ¿no? Que se decía la leyenda que se que Atari predecía que ET iba a ser un completo éxito. Y no solo fabricó el mismo número de cartuchos que de consolas había en el mercado, sino que fabricó más de las consolas que había vendido porque consideraba que iba a ser un vendeconsolas este juego. Entonces, ¿qué pasó? Que luego se dio la leche padre y por lo visto se vio obligado a enterrar todo este número sobrante. Yo es verdad que no me creo que pudiesen ser tantos, porque además es que no han sacado tanto, ¿sabes? No hay ese volumen, ¿no? Porque si hubiesen millones y millones de cartuchos, yo es que creo que te podrías bañar en ellos. Y yo creo que estaría la típica foto del tío ahí en una montaña de cartuchos. Luego decía otra gente que también estaban en demasiado buen estado. Yo discrepo con eso, porque yo he estado viendo las fotos y demás, y sí que me parece que los cartuchos tenían un cierto desgaste, sí que me parece que las cajas estaban bastante reventadas, y no reventadas de forma artificial, sino que me parecía un proceso natural de descomposición del cartón y demás, y yo que sé, que al fin y al cabo están en el desierto, tampoco le está lloviendo encima, tampoco tiene humedad, yo creo que las condiciones para conservarse no son mejores. Entonces, bueno, mi opinión es que creo que esos cartuchos sí que se enterraron, pero se exageró, ¿no? Como en toda leyenda, pues el mito fue creciendo y creciendo. Y yo también, pues bueno, opino como vosotros de que creo que a Microsoft le venía bien, ¿no? El hecho de anunciar su nuevo servicio, así como multimedia y demás, con un documental basado en una leyenda tan potente como la de los cartuchos de Atari. Entonces ha untado para que se lo revelen y bueno, pues tener algo llamativo con lo que estrenan el servicio y que tú tengas un motivo por el que suscribirte a él o bueno, al menos verlo.
Totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que el resto de leyendas urbanas podríamos dejarlos para un próximo programa.
Sí.
Además es que hay un montón. Yo creo que de hecho vosotros podríais dejarnos vuestra favorita, a ver.
Sí, si conocéis alguna, pues nos la podéis enviar. Se nos están acumulando los temas
sí, tenemos que dar la vuelta al guión.
Tenemos que hacer una lista. Bueno, como ahora ya llega casi el verano y ahí haremos un parón, pues para el año que viene
Tenemos que organizarnos bien. Tenemos un lío.
Sí, tenemos muchas ideas y hay que darles forma. Vale, pues nada, si quieres continuamos. Teníamos ahí unas cuantas más, pero continuamos para otro día, ¿sí? ¿Por qué no?
Uh-huh.
Tú tienes que decir tus noticias de eSports, ¿no?
Sí no, que yo creo que también Felipe antes tiene que decir los famosos de Artegalia.
La cuña Artegalia.
Sí, creo que también, es verdad.
Artegalia Radio. Hay otras radios, pero ninguna suena como esta.
Una cosita que quiero decir. Que sepáis que la cuña, el archivo de audio, para los que nos estéis escuchando, dice Artegalia Radio y ya está. Luego Felipe se acerca al micro y dice: hay muchas radios, pero ninguna como esta.
Como la tuya.
En todos los
como
programas.
La tuya, es que te lo dices mal, ¿sabes?
¿Cómo
hay otra radio, pero ninguna suena como esta. Y tú, pero ninguna es como la tuya.
Pues no sé por qué.
No, lo dice para disimular, ¿no? Para que no se lo
sabe. Un día tienes que decirlo en plan, como. Madre mía.
Un día lo voy a intentar, venga, sí. A ver. Lo que pasa es que voy a tener que repetir la frase varias veces, ¿eh?
Pero
macho, si no lo voy a decir mal.
Pero, macho, que llevas un año escuchando todos los martes.
No, perdona, llevo un año oyéndolo, martes. No escuchándolo. Yo cuando se pone, desconecto 20 segundos y cuando termina ya sigo.
Si te vas a la camita con los cascos puestos, oye, Artegalia, por favor.
Madre de Dios, era muy hermoso.
En fin.
Yo no me oigo igual, pero venga, vale. Deportes electrónicos. Bueno, desde hoy se pone a la venta en la web de... Ahora diré la web. Se pone
Gamergy.
Se pueden comprar. Ya,
Gamergy.
Pero es que...
¿Qué es Gamergy o Gamergy? Gamergy, ¿no?
Si es Energy, yo creo que será Gamergy.
Gamergy, sí.
Sí, lo que pasa es que iba a decir Gamergy después, entonces no quería repetir. Pero bueno, gracias por el apunte. Se pone a la venta en la página de Gamergy. Las entradas para este evento, que es el mayor evento que hay en España de deportes electrónicos. En él se disputarán, entre otras cosas, entre todas las presentaciones, demostraciones y todo, se disputará la Final Cup 6 de la LVP. que recordamos que este año solamente se estaban centrando en League of Legends, Call of Duty Ghost y tenían algo de FIFA, pero me parece que no va a la Final Cup. Se celebra del 27 al 29 de junio en IFEMA, en Madrid, pero decían que hoy se ponía a la venta las entradas y yo he estado mirando y a menos que ahora, por la tarde, se hayan puesto a la venta, pues hoy todavía no están, con lo cual no podemos decir el precio ni nada. Ahora sí tengo un momentín, lo comprobaré, pero vamos, hasta hace una hora antes del programa no se podían comprar. Bueno, más cosas. Empiezan a conocerse también más detalles de otro de los grandes eventos que hay en España en este verano.
Ya se pueden comprar.
Ya se pueden, me cago sí. en la leche.
Entradas del viernes 12 euros, entradas del sábado 12 euros, entradas del domingo 12 euros y el abono son 24.
Ah, pues no está mal de precio, ¿eh? 12 euritos por...
Y el abono VIP, que son súper limitadas, obtiene acceso preferente al recinto durante los 3 días y accede a la zona VIP privada de Gamergy y los VIPs también tendrán una acreditación especial y obtendrán un pub de bienvenida. Está a 99 euros.
¿99? O sea,
sí.
Ahí sí que
se ¿En la zona VIP qué hay? O sea, las azafatas de allí te
no,
relajan.
Tenéis
¿qué pasa ahí?
El parking VIP gratuito, el welcome pack, la zona VIP, el fast pass tickets para actividades, como lo de las... El fast pass, en plan, sin hacer cola.
Colarte, sí, vamos, lo que se llama colarse.
El acceso VIP.
Eso lo odio, tío, me parece súper sucio.
Y filas, no, y filas reservadas para los VIPs en los escenarios.
Bueno, pues oye,
quien tenga el dinero y le apetezca, pues ya sabe.
Quien quiera ser un excéntrico gamer VIP, pues nada, lo puede hacer.
VIP.
La verdad es que el precio me ha parecido bueno, ¿eh? O sea, el precio normal. Los 12 euros no está mal para un evento así de un día. Y 24 euros el fin de semana no está mal. Bueno, pues ya lo sabéis, del 27 al 29 de junio en IFEMA, Madrid. Otro de los grandes eventos de este verano, la DreamHack Valencia 2014, empieza ya a confirmar también algunas de las competiciones. Counter-Strike Global Offensive será una de las que haya. El clasificatorio online se celebrará del 23 al 25 de mayo y ya podéis también apuntaros. Y por otra parte, League of Legends, no podía faltar, con tres clasificatorios, dos nacionales, el 17 y 18 de mayo y el 14 y 15 de junio, y uno internacional del 30 al 1 de mayo. No hay todavía muchos más datos de la DreamHack, pero vamos, no tienen que tardar mucho porque suele ser un evento muy grande en tema también de competiciones electrónicas. El precio creo que para ir a la DreamHack es de 40 euros, que tampoco está mal, ¿eh? La Campus Party era bastante más cara. Y ya por último, la comunidad de Battlefield Bethit, de la cual he hablado algunas veces y de la cual a la cual pertenece también Windhaven, vuelve a organizar un torneo de dominación 5 contra 5. El plazo para inscribirse es el 19 de mayo y vamos, no requiere absolutamente nada, es un torneo amateur y para divertirse. Nosotros, el Clan Protype, vamos a jugar, aunque no es nuestro tipo de juego, pero vamos a ir con dos squads diferentes. Yo estoy en la squad de los malos, por así decir.
¿De los malos?
No, es que hemos hecho una squad buena para ver si pueden llevarse el campeonato y luego una squad así de gente como yo que...
Ah, vale, de los paquetes.
No,
o sea, paquetillos.
Paquetes de asalto, pero yo peto tanques y helicópteros.
Que
vamos.
Tú estás en segunda, ¿no?
Sí, sí, pero yo ya he dicho que si me dejan ir con el RPG.
Primera división y los de segunda división.
No, pero vamos.
Tú estás más con los que se sacan los puntos por apoyar y demás, claro.
Exacto.
Que sí, yo soy más de esos jugadores, claro.
Tiene que haber de todo en el clan, ¿eh? Hay gente que mata y hay gente
segunda,
que.
De segunda.
Ayer destruí dos tanques en la partida oficial, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera.
Ole,
cuidado. Y nada, hasta aquí las noticias de deportes electrónicos.
Pues muy bien, señor.
Pues nada, la semana que viene seguimos, ¿no?
Pues sí, eso espero.
Por supuesto.
Si no me encuentro con algún cartucho negro de Pokémon y no sé, como muerta.
Ten
por
cuidado,
ahí.
Ahora ya no quiero jugar a Pokémon.
Escuchando la canción de Puro Lavanda.
Después de todo lo que has contado, no quiero jugar a Pokémon.
Pues sí, el resto del juego es... Mira, Puro Lavanda es algo excepcional, pero el resto del juego es magnífico. Es genial, es la hostia. Me encanta porque...
Pues nada, chicos, yo me voy a ver si encuentro el código secreto para ver los 150%.
Sí, ¿verdad? A ver si...
A ver si te voy a dar 150 leches.
Ha sacado todo el tema, lo siento.
Hala, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.